Te invitamos a pasar una hora diferente.
De la literatura, sus voces. Nos encontramos contigo para proponer, dialogar y conocer sobre libros y autores. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género literario preferís? ¿No has decidido aún empezar a hojear algún libro? ¿Te atraen las ilustraciones?
Nos acercamos a la literatura de una forma diferente, porque aquí se respira bien.
Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí les habla Rodrigo Clavijo. Y bueno, desde ya les envío un agradecimiento enorme por darme la posibilidad de responder estas preguntas. Vamos por la primera. ¿Qué es para Rodrigo leer? Para mí la lectura representa el mundo de la comunicación, la posibilidad de entablar un diálogo con otros, conmigo mismo, sin importar el tiempo y sin importar el espacio. O sea, es una manera de burlar el mundo de la materialidad, de alguna forma. Pero la lectura también, para mí, simboliza el mundo de la emoción, la evocación de mis más viejos y mis más nuevos recuerdos. Mi madre leyéndome los libros, que afortunadamente hoy también puedo leerle a mi hija pequeña. En definitiva, la lectura me permite cumplir el anhelo más antiguo y más extravagante que haya podido tener cualquier ser humano. Ser todas las personas posibles en todos los tiempos posibles. Una especie de pequeño Dios. ¿Hoy se lee más o menos? ¿Y qué géneros crees que se lee más? Bueno, sobre si hoy se lee más o menos es una pregunta de difícil respuesta. Sobre todo si se cuenta con poco tiempo para desarrollar el concepto. Yo trabajo diariamente con adolescentes y me consta que en general la lectura de ficción no representa una de sus principales inquietudes. Esto no quiere decir que no existan excepciones, por supuesto. El consumo de productos de entretenimiento audiovisuales se ha incrementado de manera muy vertiginosa, ganándole terreno a la lectura. Me parecería necio negar esta realidad. ¿Sobre qué géneros creo que se leen más actualmente? Creo que la novela, por lejos, sigue siendo, por decirlo de alguna manera, la vedette de los lectores tal vez no tan especializados. Y la tercera y última, ¿crees que los gobiernos y sus políticas públicas son responsables de la formación de un lector activo? Bueno, la respuesta primaria es sí, por supuesto. Resulta innegable que las políticas públicas influyen en los aspectos educativos y en la formación de lectores. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Finlandia, donde las familias van los fines de semana a las bibliotecas públicas a pasar tiempo, a leer. Estamos muy lejos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece evidente que en la actualidad existen diversos procesos que podríamos llamar supranacionales, que marcan procesos culturales muy complejos. En este sentido, creo que estamos embarcados en un devenir en el que los gobiernos nacionales cada vez pueden regular menos aspectos de la realidad cotidiana. Muchas gracias por la posibilidad de participar y les envío un abrazo grande, grande.
Muy buenos días. Damos la bienvenida a este cuarto programa de Aquí se respira bien. Les habla Dinora López Solar. Escuchamos a Rodrigo Clavijo.
Rodrigo Clavijo, que daba los buenos días, abría nuestro espacio. Mi nombre es Yumie Rodríguez, estoy aquí con este equipo de Aquí se respira bien, hablando hoy de literatura. Me sigue Eldis sí. Baratute.
Bueno, yo soy Eldis Baratute, feliz de compartir esta mañana de sábado con ustedes, amigos que nos escuchan, con Yumie, con Dinora, con Rodrigo Clavijo, editor, investigador, docente, editor. Es el director de una editorial que se llama Demiurgo y que tiene un trabajo muy interesante con la publicación, sobre todo, de autores uruguayos. Y qué importante lo que ha dicho Clavijo sobre la lectura, su visión, no solo como escritor, investigador, sino como docente. Pero otros muchos invitados vamos a tener en el programa. Yumié,
Dinora. Clavijo nos daba su digamos, su norte, ¿no? Por dónde iba todo con los adolescentes. Pero bueno, hoy escucharemos muchas opiniones, como bien tú dices. Tendremos muchísimos más invitados en la emisión. Pero bueno, ¿qué les parece? Nos vamos a la música. Abrimos así este espacio de Aquí se respira bien, que se transmite a través de Uniradio en la 107.7 FM. Y damos la bienvenida a la música con otro uruguayo ilustre, el pianista Juan José Ceballos, quien interpreta el tema Remolino, incluido en su más reciente disco Embrujo de Ciudad. Y después vamos a interiorizar un poquito más en Juan José, tal vez.
Como decía Yumié, vamos luego de ese tema musical a conocer un poquito más sobre Juan José Ceballos. Nació en Montevideo, es pianista, egresado con medalla de oro del Instituto Superior de Música, diplomado en gestión cultural. Es presidente del Fondo Nacional de Música desde el 2023. Tiene un libro infantil, Romina y la Música, Embrujo de Ciudad. Su último trabajo discográfico es del año 2023 precisamente.
Sí. Pues bueno, hoy tenemos, como tenemos tantos invitados, ¿verdad, Dinora? Podemos pasar a nuestra sección Todo lo Contrario para el final del programa.
Sí, yo creo que
no sé cómo creen.
Cambiamos
a ver,
el orden.
Respiramos. Está bien perfecto. Acá en esta mañana de sábado de Montevideo.
Sí, yo creo que es lo mejor. Vamos a escuchar a los invitados y al final debatimos, damos nuestro criterio, vemos quién tiene la razón, si hay que razón para dar, porque a lo mejor todos.
A lo mejor no hay razón.
Quizás.
Lo mejor es la pluralidad.
Todos estén acertados, pero feliz de que estemos comenzando con Ceballos y con un disco además que está nominado a uno de los premios de música que se entrega en Montevideo. Ceballos que ha estado dando conciertos. Exacto. En Argentina y en varios departamentos aquí de Uruguay con Embrujo de Ciudad, y desde este programa le mandamos un saludo.
Total,
y
entrañable.
La suerte, sí, porque además es muy cercano, un excelente promotor del libro y la lectura. Pero bueno, escuchamos.
Muy humilde.
Y un virtuoso, muy virtuoso, es un excelente pianista. Bueno, escuchamos a Rodrigo Clavijo, disfrutamos del tema Remolino de Juan José Ceballos, y ahora vamos a escuchar a una jovencita.
Sí, vamos a ver qué piensan los adolescentes.
Sí, claro,
¿no?
porque Clavijo habló un poco de los adolescentes que son sus alumnos. Bueno, esta niña, Lucía Bernini, tiene 17 años, y vamos a escuchar lo que piensa Lucía sobre la lectura.
Para mí leer como una forma de como de escape de la realidad, ¿no? O del mundo en el que estamos. Porque lo bueno que tiene leer es eso, que vos agarrás el libro, te sentás, cuando empezás a leer, como que todo lo que está a tu alrededor desaparece, todas las distracciones que hay, o si tenés algo en lo que estás pensando es un montón, te pones a leer y desaparece completamente. Y aparte, lo bueno que tiene leer es que cuando vos lees, como que el límite es tu imaginación, que es algo que no pasa, por ejemplo, si vos ves una película, como que la película ya tenés, como que te dan el mundo así, no tenés una forma de imaginártelo como te parece a vos, que cuando lees, sí, vos tenés el libro y tenés un mundo súper fantasioso y vos te lo vas imaginando, te parece a vos con respecto a lo que te dice el libro. Después, a nivel generacional, yo no sé si tanta gente lee, justo como la gente con la que yo me rodeo, mi grupo de amigos y eso, la mayoría somos lectores y leemos más o menos todo lo mismo. Tipo novelas juveniles, romances, ciencia ficción, fantasía, medio por ahí. Tipo. Pero no sé si es como lo más común en mi generación ser lector. Después, Wattpad, para mí es una herramienta que está muy buena. Yo cuando tenía tipo 13, 14 años, releía en Wattpad. Porque, claro, vos a esa edad como que no te podés comprar tantos libros. Yo leía mucho y, claro, si bien a mis padres siempre les gustó que yo leyera, los libros no son muy económicos y no me podían estar comprando libros todo el tiempo. Y tener Wattpad era como una forma de que yo pudiera leer más libros sin tener que estar gastando tanto. El problema es que en Wattpad puede escribir cualquiera. No hay ningún requisito ni nada. Vos entrás, empezás a escribir y lo subís y ya está. Y lo que pasa es eso, que hay mucha gente que escribe y suben libros con falta de ortografía o mal redactados o sin sentido. Y lo que sucede también es que vos cuando empezás a leer, escribir un libro, no tenés por qué terminarlo. Entonces hay veces que hay gente que sube libros y capaz están muy bien escritos, pero un día deciden que está, que no tienen ganas de seguir escribiendo y lo dejan ahí por la mitad. Y vos te pones a leer un libro y después te das cuenta que no está terminado y eso como que te desmotiva un montón. Pero hay muy buenos libros que salieron de Wattpad. De hecho, hay un montón de películas ahora que están saliendo que están basadas en libros que originalmente estaban en Wattpad. Entonces yo creo que es como una herramienta que está muy buena, tanto como para el lector como para el escritor, porque vos podés empezar a escribir ahí sin tener que hablar con ninguna editorial ni nada de eso para publicar, que eso es más complicado cuando recién empezás, y al lector le facilita eso en el ámbito económico.
Qué madura, Lucía. Además, hasta nos enteramos de algunas cosas también. Exacto. Con esta herramienta del Wattpad. Increíble cómo funciona la lectura para ella y cómo cree que funciona para los jóvenes, ¿no?
Y la propiedad con la que habla, ¿no? Sí. Muy criteriosa.
Sí. A mí.
Y además incluye, hay algo de que se puede escribir sin sentido. Eso me encantó. Sí. Y que un buen lector reconoce cuando algo está escrito sin sentido.
A mí sí. me asombró el criterio, ¿no? O sea, no porque tuviera ese criterio, porque cada uno tiene el suyo, claro, evidentemente, pero claro, con la propiedad y el conocimiento con, claro, que habla, y puede hacer un análisis de Wattpad desde lo positivo, sí, hasta lo negativo, que de cierta manera roza un poco con lo que decía Clavijo, pero, uh-huh, pero en otros aspectos, uh-huh, no, porque ella tiene un grupo de amigos que sí, o sea, ella habló de su generación, que es un término que no sabía, uh-huh, que usaban los jóvenes y adolescentes, bueno, ya, que bueno. Un grupo de amigos que sí leen y que tienen un tipo de lectura determinada, ¿no?
Sí.
Yo creo que le debemos hacer un regalo a Lucía. Desde, sí, aquí se respira bien, un tema hermosísimo que compuso hace muchos años Liba María Hevia y que después ha interpretado con muchos cantantes cubanos en esta versión. Está junto a Pablo Milanés, una de las glorias de la música cubana, y es un tema que Liba le escribió y le dedica a Daelva Pérez, una excelente poeta cubana que la acompañó durante muchos años. Entonces, Si me falta tu sonrisa, Liba María Hevia y Pablo Milanés.
Aquí se respira bien.
Esta casa tú la habitas, esta luz te reconoce, estás rondando mi puerta con el canto de un sinsonte. Aquí está lo necesario, pero el silencio se rompe cuando escapas de los labios en un beso que te esconde. Sin tu amor la vida se demora, el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. ¿Y qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa?
Estas manos han nacido de tu pelo y de tu espalda, de esa ternura implacable que no concibe palabras donde dibujar tu risa y cómo esconder que le faltas a esta guitarra que sabe de duendes y madrugadas. Sin tu amor la vida se demora, el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. ¿Y qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa? Sin tu amor la vida se demora. ¿Qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa? ¿Y para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa?
Con Luz de Astros.
Y ya Diego nos anuncia justamente que viene la sección Con Luz de Astros y que nos va a leer hoy un poema Jumier que tiene que ver justamente con el poemario precisamente de Juan José Ceballos, que es Como buscando el sonido con los ojos.
Bueno, elegí así al azar, como a mí me gusta, elegí al azar este texto. Escuchen, tiene que ver con los sueños, dice. Soñando, soñé que despertaba, y en el sueño costaba despertar. En el sueño que soñé que soñaba, estaba de repente en una vía infinita que creía que vibraba y miraba entonces hacia adelante, atrás, como buscando el sonido con los ojos. En el sueño estaba de vuelta despertando o queriendo abrir los ojos de cara a la luz, hasta que me despierta un sacudón y veo entonces que soñé, que soñaba, o quizás estoy soñando todavía.
Del Cono Sur al Caribe.
Del Caribe al Cono Sur.
Autores, críticos, editoriales, ilustradores.
Los ya reconocidos, los más jóvenes.
Todos confluyen en este espacio, diseñado pensando en ti.
Aquí se respira bien. Se respira bien.
No voy sé. Voy a aplaudir porque además...
A Ceballos y a Jumier.
Tiene el lirismo de la poesía, pero además en voz de Jumier parece una historia,
pero
también.
Pero además resuena Borges. Sí. Por favor. Sí. Está resonando Borges allí.
Me encantó. Me encantó, espero que Ceballos esté escuchando el programa y que escuche la interpretación, porque fue una interpretación de su poema en voz de Jumier.
¿Y cuánto tiene que ver esto con lo que decían hoy Rodrigo y Lucía acerca de la lectura, ¿no? Uh-huh. Porque a través del sueño es escape también, como dicen la lectura. También es un momento de pausa, también es ser todos al mismo tiempo y en todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto tiene que ver el sueño con eso?
Sí, mucho, mucho. Bueno, escuchábamos la opinión de Lucía, comentaba Dinora, pero ahora vamos a escuchar a otra opinión, Dinora.
A Micaela Reyes, uh-huh, otra joven, pero ella vive en la zona rural de Montevideo. Vamos a ver qué concepto tiene acerca de la lectura.
Yo creo que la lectura es seguir en abundancia algo más profundo a lo que viene siendo historias de alguna persona, lo que viene siendo la saber de temas como la historia, como la poesía, concentrarse en algo, porque yo creo que la lectura también va más allá en los pensamientos de la gente, en lo que viene siendo cuando la gente expresa más allá de... ¿Cómo podría explicarte? Porque uno muchos cuando escribe se expresa más de lo que viene siendo en el hablar, porque no estás viendo a la otra persona y no te va a juzgar. Entonces, directamente yo creo que va en eso, en seguir el pensamiento de la persona. Yo leer, leo. No mucho como me gustaría por temas de tiempo, pero, por ejemplo, uno de los libros que me gustaría leer, que lo leí pero nunca lo terminé, fue Azabache. En este momento no recuerdo el lector. Y otro que me gustaría leer sería libros de Horacio Guaraní.
Bueno, ya vamos sumando criterios. Teníamos por allá a Rodrigo Clavijo, el docente, editor, investigador. Después a Lucía, la niña que viene de un medio familiar. Y a Micaela Reyes, que dice que también es lectora, pero además tiene que distribuir su tiempo de otra forma. Sí. La familia, el trabajo. Y fíjense cuáles son los gustos de Micaela. Ella recuerda a Azabache, un libro que habla sobre el campo, sobre un animal de campo. Es un libro de un autor uruguayo. Exacto. Dinora nos puede capaz que iluminar un poco. Sí. Pero porque además Micaela es una mujer del campo.
Exacto.
Es una mujer que le gustan los caballos, que le gustan la vaca, que los lleva a pastar, que tiene un niño pequeño. Es un mundo que le queda cercano. Y ese libro, evidentemente, le tocó las fibras. Claro. Por eso lo recuerda.
Sí, incluso es una opinión bien distinta a la de Lucía, que escuchábamos un poco antes, distinta a la de Rodrigo. Porque cada quien también tiene su opinión acerca de qué es la lectura o qué puede gustar más o menos dentro de algunas generaciones, si se lee o no se lee, que son los criterios que estamos recopilando hoy en Aquí se respira bien, este espacio para hablar de literatura, autores, editoriales, y que sale al aire los sábados a las 10:30 de la mañana desde Montevideo, Uruguay, en Uniradio 107.7 FM.
Y desde Micaela, Lucía y Rodrigo nos vamos a ir a otra voz, en este caso una bibliotecaria de esta misma universidad, amiga de Diego, nuestro operador, a quien le tenemos que dar las gracias porque siempre hace maravillas para que el programa salga al aire en forma excelente. Desde aquí está sonando el aplauso y las gracias, verbalizándolas, porque si no estuviera el operador, esto no tiene magia.
No tiene magia.
La magia se hace desde los controles. Así que vamos a escuchar a Ana Peruso, antigua bibliotecaria de esta universidad, amiga de Diego, nuestro operador, a quien le preguntamos justamente qué preferían leer los estudiantes universitarios.
Bueno, soy Ana, estuve trabajando en la biblioteca por años, en diferentes bibliotecas, en la Facultad de Veterinaria, sobre todo en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y después en la facultad, la nueva Facultad de Información y Comunicación. Bueno, la experiencia que he tenido de usuarios es, tienen múltiples intereses, claro, por supuesto que en la biblioteca universitaria tienen unos intereses más específicos, ¿verdad? Sobre todo en la parte de los textos, de las cosas que precisan para los cursos, ¿verdad? No tanto como lectura recreativa. Pero también buscaban en la biblioteca unos cómics que teníamos, incluso unos japoneses, que el libro empieza de la parte de atrás, digamos, para adelante, porque es otro tipo de lectura, y eso les gustaba. Y también les interesaban otras cosas, ¿verdad? De cultura general, de Latinoamérica, sobre todo de autores uruguayos y argentinos.
Muy interesante lo que plantea esta bibliotecaria, porque es como decía Eldis, ¿no? Vamos sumando, en definitiva, diferentes visiones. Y también no solamente visiones, sino referencias en lo que respecta a experiencias con otros lectores, ¿no? Es decir, intereses, necesidades que se combinan en la búsqueda y en los espacios de lectura.
Exacto, vamos a escuchar entonces un segundo audio que nos dejó Ana y para saber un poquitico más.
Sí, Ana, que está muy emocionada, la van a escuchar ahora emocionada cuando se le pregunta qué cosa es leer para ella.
Es viajar, descubrir otros mundos, visualizar a través de la lectura tantos paisajes, tantas culturas diferentes, formas de ser de la gente también, también el tema religioso, ¿verdad? Que cómo encaran las diferentes culturas su religión, la expresión de su religión.
Muy emocionada. Uy, ay, ¿no?
Qué lindo. Eso es conmovedor. Sí, de compartir su sentimiento, su emoción hacia la lectura.
Evocando además su tiempo de bibliotecaria, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Porque el rol de bibliotecario es posibilitar que el otro también pueda soñar. ¿Cuánta labor emocional hay allí, sí, no? Sí. ¿Cuánto mirar y reconocer este lector por lo que intuyo qué libro le conviene acercarse para que después siga siendo lector?
Ese, ¿no? Como el bibliotecario, como el maestro, es de los mediadores fundamentales.
Fundamental.
Yo creo que si tienes un buen bibliotecario y tienes un buen maestro, puedes llegarte a enamorar de los libros.
Exactamente.
De la lectura. Porque ellos tienen, como dice Dinora, tienen que tener la visión de saber cuál es el libro que te va a atrapar. Exacto. A enamorar. Porque si comienzas con el libro errado estamos perdiendo un lector.
Es como ir al teatro. Para llevar a un grupo al teatro, a un grupo de adolescentes, hay que elegir muy bien la obra.
Sí,
porque
sí,
es la puerta de entrada a seguir yendo al teatro y enamorándonos de él.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si entonces desde nuestro espacio Aquí Se Respira Bien enviamos un saludo a Ana Peruso, que definitivamente es un amante de los libros, de la lectura? Pues para ella un regalo musical, Un Vestido y un Amor, de Fito Páez. Aquí Se Respira Bien.
Te vi juntadas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. O salir a matarme, te vi.
cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé no te hace gracia este país, tenías amor, y yo simplemente te vi, y todo lo que digas está de más. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender que solo un rato no más tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie, y te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie.
Una palabra puede ser una idea, una frase, un pensamiento, un libro, conocimiento. Gente de libros.
Bueno, 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 ya hemos escuchado a varios amigos hablar sobre la lectura, sus criterios sobre la lectura. Yo estoy muy feliz
sí.
porque en este cuarto programa hemos escuchado a varias personas con su punto de vista. Que no tiene que ser el que aparece en el diccionario, que no tiene que ser, no sé, la persona que ha estudiado metodología de investigación.
Es desde su sentir.
Su no sentir.
Nada, exacto.
Incluso, su experiencia de vida. Incluso le comentaba ahorita a Yumi y a Dinora que muy poco se acercan al concepto estricto, estricto de la lectura, ¿no? Por eso, pero tienen el... Yo creo que hay una conexión emotiva con la lectura, que es lo que las personas reflejan a la hora de conceptualizarlo, ¿no?
Exacto, su propia, o sea,
cómo se siente mientras lee y lo que le provoca la lectura. Pero bueno, ahora vamos a escuchar al editor, crítico, investigador y docente también, poeta José Raúl Fraguela, que nos estaría hablando sobre lo que para él es la lectura, y desde Cuba tenemos esta entrevista a José Raúl Fraguela.
Bueno, la lectura en el sentido más, digamos, plano, más denotativo de la palabra, es decodificar ciertos símbolos, reconocerlos, interpretarlos para adquirir un mensaje o para acceder a determinadas informaciones. Por supuesto que es enriquecedor, aunque solo sea por eso, pero la lectura es mucho más, porque la lectura no solo es para el intelecto, sino también nutre el mundo espiritual, sobre todo la lectura de ficción, que en cierto modo es de la que te estoy hablando, y a través de la lectura y del conocimiento de caracteres, de maneras de vivir, de hábitos, de elementos de otras culturas, la nuestra se amplía, nos preparamos más para la vida, incluso cuando hay que cambiar de contexto, uno puede asimilarse mejor a la nueva circunstancia. Yo creo que la lectura ayuda a todo eso.
Y retomando lo que plantea Raúl, ¿no? Que fuimos haciendo un trayecto desde lo emotivo, desde lo sensorial, desde la experiencia de vida, y finalizamos este recorrido con una visión académica, ¿sí?, de lo que es el concepto de lectura, y nos amplía justamente el espectro de posibilidades para seguir pensando acerca de qué es leer. Dos puntualizaciones con respecto a lo que recomendaba y lo que quería leer Micaela Reyes. Azabache es de la escritora Anna Sewell, que es la historia justamente de un caballo, y ella decía, quiero leer algo de Horacio Guaraní. Y bueno, hay varias novelas de Horacio Guaraní. Tenemos El loco de la guerra, Las cartas del silencio, Zapucay, El indio sin malón y Memorias del cantor, que es su autobiografía. Así que para enhebrar en definitiva este texto y este tejido,
no se nos olvide luego,
para no olvidarnos.
Y un regalo para Micaela también.
Exacto. Claro que sí. Entonces, bueno, Raúl también nos dio su criterio sobre si se lee más o menos hoy. Vamos a ver, vamos a escuchar.
En cuanto a si se lee más o no, depende de qué estemos hablando. Yo creo que si estamos hablando de literatura, de ficción, de narrativa, de poesía, incluso de ensayística u otro género, se está leyendo menos. La gente lee mucho, porque nos pasamos la vida ahora leyendo mensajes de internet, mensajes de email, de por el móvil. O sea, se lee mucho, no se leen ya ni siquiera los periódicos. Pero ese tipo de lectura de la que yo hablaba anteriormente, yo creo que sí, que ha disminuido mucho. También se encarecen los libros y no todo el mundo lee de manera digital. Probablemente haya hasta más ofertas de lectura y sea más fácil adquirir ciertos libros. O sea, para el que tiene posibilidades de manejar la tecnología, ¿no? Pero ha decaído el interés. La gente cree que ya no es importante leer, que no le va a aportar nada, que lo consumen todo con los audiovisuales, o con Google, o con, bueno, las redes en general. Yo siento que se lee menos.
Todo lo contrario.
Toda una afirmación, ¿no? Lo que acaba de decir José Raúl Fraguela.
Bueno, Dinora, yo creo, Dinora y Yumi, yo creo que ya estamos listos para el debate.
Ya.
Tenemos a Rodrigo, tenemos a Lucía, tenemos a Micaela, tenemos a José Raúl Fraguela, tenemos a Yumi, a Eldis, a Dinora, a Diego y a los amigos que nos están escuchando desde su casa, desde los autos, desde el bus, desde la calle, porque sabemos que nos escuchan en varios espacios de Uruguay.
Exacto. Entonces, estar debatiendo también.
Dinora, dime algo, ¿qué tú crees de todo eso que se ha dicho?
Mira, yo creo que lo que tengo es para complementar, porque creo que la literatura, cuando es la palabra trabajada en profundidad, la literatura es la máxima expresión de la lengua. Por lo tanto, cuando nos acostumbramos a la lectura literaria, después estamos en capacidad de leer cualquier otro texto.
O sea, ir de arriba hacia abajo.
Ah, totalmente. Siempre vamos a ir mezclando, ¿no?
Sí,
claro. Pero nunca no podemos pasar por la literatura. Porque la literatura es la que te va a permitir, por ejemplo, y me parece que es lo que a veces quizás está faltando, leer rostros, leer miradas, leer a nivel facial, a nivel corporal, leer signos que no son verbales, pero que dicen. Y actualmente, vínculos, emociones, relaciones con los otros, si no lo mediamos leyendo esos signos, se generan los conflictos. Y la lectura de eso se logra cuando transitaste por lectura de textos profundos, claro, en los cuales te llevaron a nivel simbólico.
A ver,
cuando te despegaste de lo denotativo.
Según entiendo, Raúl decía que José Raúl Fraguera, que la lectura para él era decodificación de caracteres. Dinora amplía más el
totalmente
concepto,
claro,
y habla, sí, de decodificación de símbolos.
De símbolos.
De todo.
Sí, donde puedas llegar todo a leer el subtexto. O sea, no todo está escrito, pero está el subtexto,
claro,
que te está diciendo.
Lo que pasa
porque
es que para tú tener esa posibilidad de decodificar, sí, lo simbólico, tienes que tener un background.
Exactamente. Sí. Y creo que por eso es que vamos enhebrando este texto, ¿no? De lo que planteábamos al comienzo, ¿se necesitan políticas públicas? Claro que sí.
Claro. Habló Clavijo de eso.
Claro, porque se necesitan ciudadanos criteriosos.
Claro.
Y para ser criteriosos, tenemos que darles desde las políticas públicas la mayor variedad de textos posibles, pero siempre en esa variedad que esté la lectura literaria, porque es la que le va a posibilitar pasar a los niveles más profundos de sentido. Sí, sí. Hasta el nivel que decía Lucía, de reconocer cuando un texto no tiene sentido.
No tiene sentido.
Claro.
Que es maravilloso. Este texto está mal.
Claro.
Es
maravilloso.
Yo decía ahorita de Lucía que tenía su criterio. Dinora, pero puede pasar que entonces existan personas que no tengan criterio ninguno.
¿En qué sentido?
En la vida. En el de la vida, que no tengan criterio, ubícate que no hayan tenido experiencia.
Sí, dice, no sé nada, no sé.
No le interesa, no puedo opinar de nada.
Existen, ¿eh?
Existen, pero no voy a generalizar.
No, pregunto sí. si existen. Yo
supongo que sí, porque forma parte de la diversidad, de claro. lo que somos.
Claro. ¿No? Y a partir de, podemos nosotros... Mañana, ya estoy pensando en lo que hablamos de las políticas públicas, uh-huh. podemos descubrir personas que no han leído un libro en su vida, evidentemente.
Excepto los textos obligatorios de
la escuela, del liceo.
De enseñanza.
¿Y cómo se enamora ese lector, Yumie? ¿Cómo se enamora un lector, Dinora? ¿Cómo se conquista a partir del trabajo que se supone que hagan los mediadores de la lectura?
Mira, yo voy a ir brevemente al libro que tomamos hoy.
Sí.
Como Buscando el sonido sí. en tus ojos.
El libro de Juan José Ceballos, como Buscando el sonido con los ojos, fíjate que nos pone el libro a leer a Marilyn Manson con el epígrafe que elige.
Sí.
Después nos lleva a leer el prólogo que le hace Beatriz Piñeiro,
sí,
que él además la cataloga de curadora.
Sí.
Pero a su vez, en las dos partes de el poemario.
Sí, en la separación.
Exacto. Fíjate que está un código QR, escanear para ver y escuchar Eric Satie, Desesperanza Agradable. Y después escanear para ver y escuchar a Beatriz Piñeiro, Línea de Frotación.
Sí, es uno de los temas que están en Brujo de Ciudad, el disco de Juan José Ceballos, porque Beatriz es compositora también.
Entonces creo que en este momento, en esta actualidad, para los adolescentes, para los que están cercanos a lo que planteaba Rodrigo al comienzo, ¿no? Están los medios audiovisuales, a los que se puede decir se lee menos. Bueno, pero acá, desde un mismo libro, soporte papel... ¿Sí? Uh-huh. Manteniendo la magia del soporte papel, se conjuga música, se conjuga poesía, se conjuga hipervínculos y se conjuga en definitiva la palabra. Uh-huh. Y lo que juega
la lectura.
Juan José Ceballos es a la palabra, exacto, a leer.
Sí, esto de los libros un poco más interactivos, un poco más hacia donde se mueve el mundo. Estamos hablando sobre todo del mundo de los... de los jóvenes, los que se inician en la lectura, que ya generalmente son interactivos.
Claro,
tienen sí. que
sí. El mediador de hoy tiene un reto muy 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 complicado, muy complejo, que sí. es estar muy preparado sí. para enamorar al lector. Yo creo que es difícil que un niño puede pasar, debe haber pasado muchísimo, pero es más difícil que llegue solo a la lectura, acompañado por un mediador. En un buen mediador, ese que te va a llevar al sí. libro que tú tienes que leer.
Que además estoy pensando en la narración oral. Uh-huh. Porque cuando cuentas un cuento ya estás motivando a buscar.
Estás mediando
en la lectura y eso también creo que es motivante para aquel que no ha leído o para aquel que dice, ay, aunque sea que se escuche un audiolibro.
Claro,
¿no?
Yo hace par de meses le hice una entrevista a Nidé Collazo, una uh-huh. excelente uh-huh. narradora y mediadora.
Le mandamos un beso desde acá.
Un beso para Nidé. Y Nidé me decía que con la narración oral ella estaba segura que potenciaba
sí.
La lectura. Yo le decía, pero no es que más o menos estás llevando a que el niño después no lo lea. Dice, no, todo lo contrario.
Al contrario.
Yo estoy siendo el puente claro. para que llegue. Pero además están los narradores, están los músicos,
uh-huh. Exacto.
los propios escritores, son mediadores, los sí. artistas visuales. Pero además están los padres, los abuelos, que tienen esa manera de contar, de sí. leer, de acercar al niño a la historia. Yo creo que esto es un trabajo de todos, por supuesto. Tienen que regir y existir las políticas públicas.
Sí, claro. Si no.
Tienen que existir, pero la familia tiene que estar y la escuela tiene que estar.
Exacto. Fíjense lo que dice Juan José Ceballos en uno de sus poemas, ¿no? Vivir misteriosamente descifrando misterios, ajenos y propios. Ejercer ilusoriamente el arte. Leer y haber leído. Faltar sin aviso el día de mi muerte. Son algunos mandamientos, quizás para la vida.
Es un mandamiento.
Leer y haber leído. Uh-huh. Ejercemos ilusoriamente el arte y a la manera de Baudelaire vivimos misteriosamente descifrando misterios. Y los misterios no solo están en las palabras, están en los gestos, están en las miradas, están en los movimientos uh-huh. corporales. Están en todo porque todo es texto para leer, descifrar y darle sentido.
Exactamente. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando el programa, ¿no?
No, cerramos, ¿no? No, no, tú siempre, tú eres la cerradura, siempre quieres cerrar, cerrar, cerrar. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa?
Tengo que estarlos apresurando.
No, 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 Dinora interviene ahí, dile algo.
Sí, yo intervengo acá para decirles que todavía no cerramos el programa. No, 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 no. Sino que tenemos justamente que recordar una fecha recientemente pasada, que fue el 25 de noviembre, porque es el día de lucha contra la violencia de género. Uh-huh. Y en honor a ese día, la narradora oral, precisamente hablando de narradores, de puentes, de promotores, Mariela Fode nos va a deleitar con un texto de Lia Yanka.
Una vez una mujer se ordenó en un placar. Se empolvó en los estantes. Se tapó en las sábanas. Se escondió en los bolsos. Se enredó en los hilos. Se pinchó en las agujas. Se lavó en los platos. Se ocultó en los cajones. Se humedeció en las paredes. Y cuando todo esto hubo hecho, habían pasado 7.500 días de su vida sin que ella misma se diera cuenta. Algo tenía que hacer. Y algo hizo. Primero, se desempolvó el aire. Se destapó los ojos. Se salió de los bolsos. Se desenredó los hilos. Se curó los pinchazos. Se secó las tristezas. Y se desocultó la boca. Y cuando todo eso hubo hecho, se dio cuenta, recién ahora, que tenía toda la vida por delante. La vida por delante de Lia Schenk.
Me encantó.
Totalmente.
Excelente, excelente, me encantó. Gracias por este regalo.
¡Qué cierre!
Sí, 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 sí.
Un beso además a Mariela Fode, que no solo es una excelente narradora, sino es una defensora de los derechos de la mujer.
Exacto. Y a Lia Yank, autora del texto.
Lia,
amiga y escritora.
También le mandamos un besito a Lia.
Totalmente.
Bueno, bueno, ahora
llegó el momento de la despedida.
Nos vamos, nos despedimos.
Exacto.
Nos despedimos, pero nos vamos con música. Hoy nos vamos, claro, con música, Yumie, porque el día 6 de diciembre a las 9 de la noche en el Museo del Carnaval nos va a estar acompañando, nos va a hacer bailar Alexander Abreu y su orquesta, uno de los grandes músicos
ahora
cubanos.
La primera.
Para mí, Yumie, el mejor trompeta de Cuba, y está en Montevideo. Va a estar en Montevideo. Me asombró cuando vi la promoción, y además va a estar en el Museo del Carnaval. Es el tema, el autor del tema antológico.
Me dicen Cuba.
Pero bueno, nosotros vamos a cerrar y vamos a cerrar bailando. No vamos a poner Me dicen Cuba porque lo conoce todo el mundo, sí, pero vamos, claro, a escuchar otro de los temas de Alexander Abreu que se llama La Vuelta al Mundo.
Y nos vamos, nos
pero
vamos.
Pero nos vamos. Es el cuarto programa de Aquí se respira bien, último, y es el cierre del ciclo 2024.
Exactamente.
Así que, ¿qué tal si hacemos lo que no hicimos en este programa, que es
respiramos?
Vamos a respirar.
¿Respiramos?
Y ustedes también respiren. Diego, respira por ahí.
Esto es Aquí se respira bien. Encantados de haber compartido todos los cuatro. Diego en el sonido, el disbaratute,
un placer,
Dinora López y yo, Yumie Rodríguez, y que se haya abierto esta oportunidad, este libro, estas páginas, estas letras, aquí en Uniradio
107.7 FM.
Y nos vamos entonces, sigan leyendo.
¿Sí?
Lo que sea, pero lean.
Pero lean.
Lean, que lean, que lean. Nos vamos entonces con Alexander Abreu y Habana de Primera.
La Vuelta al Mundo, Yumi.
¡Ay, la Vuelta
vamos
al Mundo!
Con la Vuelta
vamos
al Mundo.
Esa. Chao, chao, Montevideo.
Bueno, Luis, hola. Le damos la Vuelta al Mundo. pusiste alegría. Tengo mil razones,
tan solo necesito una esperanza. Me voy de corazón en corazón
cantando mis canciones.
Tengo mil razones,
tan solo necesito una esperanza. Me voy de corazón en corazón cantando mis canciones.
A género literario donde autores y autoras formaron parte de esa obra diferente que se cierra, como ese libro que en cualquier momento se abrirá.
En el próximo encuentro buscaremos más respuestas a aquellas preguntas del comienzo, porque aquí
se respira bien. Se respira bien. Se respira bien.